Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos un día más al programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Les acompañamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Seguimos con esta gran doctora, con Catalina de Siena, que nos ocupa en estos cursos, en este curso en concreto, porque en otros programas hemos visto el contexto histórico espiritual, la vida de la santa, introducción a sus obras, especialmente el diálogo. En él vemos los rasgos, en esta obra, quiero decir, más importantes de su doctrina. Hoy empezamos viendo ese proceso de transformación interior. Seguimos a Ángel Morta. Hemos visto ya la vida de Catalina, pero la repasamos en torno a esa transformación interior que nuestro Señor va realizando en ella. Distinguimos tres etapas. En la primera etapa es la época de la adolescencia de Catalina de Siena, la primera juventud. Se caracteriza por un ejercicio intenso de los medios ascéticos como el ayuno, la abstinencia, el silencio, y busca imitar a los padres del desierto. Podemos imaginar a Catalina escuchando desde muy pequeña la vida de los padres del desierto y cómo ya empezaría en su corazón a desear vivir como estos santos las noches de invierno. Y en esta etapa tienen una especial relevancia la visión de Valle Piata y un cierto enfriamiento en la vida espiritual. Así lo entendió ella y fue una etapa con la que continuamente al traerla a su corazón le venía el arrepentimiento. Esto pasó debido a la influencia de su hermana y a la insistencia de su madre, que la pedían una y otra vez que se arreglara, que buscase casarse, que buscase agradar a las personas. Ella en su corazón siempre, siempre seguía siendo de Dios, pero es verdad que se dejó influir. Recordemos que en aquella visión, cuando era niña, Jesucristo fija su mirada en ella, sonríe, levanta la mano y traza sobre ella una bendición. ¡Qué fuerte, qué intensa! Ese fuego interior que Dios la dejaría en el alma a partir de esa visión, una visión que la llenó con su amor y un amor que va a arder toda su vida en ella. Pero además, a partir de esa visión, ilumina su inteligencia, la va dotando de una gran sabiduría, la deja abismada en lo sobrenatural. Y por eso ella, en su corazón, en su interior, no dudaba de la vocación que Dios la expresaba y la manifestaba. Y ella además responde desde niña con una entrega total, a pesar de su corta edad. Tanto es así que ya hace voto de virginidad y se reserva totalmente para Jesucristo. Sí, es verdad, era solo una niña, pero una niña a la que Dios iba dando una madurez única. Y qué pronto la llevó hasta él. Y en la visión trataba de contar a su hermano Esteban, si vieras lo que he visto yo, le dice, ¿cómo sería aquella visión? Pero ¿cómo vamos a creer a una niña? ¿No? ¿Cómo creer o dar crédito a una niña al fin y al cabo? No nos creemos que Dios hace obras maravillosas y por eso nos falta mucha fe en las acciones que él realiza sobre las cosas y sobre las personas. Por eso pasará desde estos momentos una verdadera incomprensión. Y su vida se va a caracterizar por una lucha muy fuerte por defender su vocación. Una niña a quien le gustaba orar, que se quedaba embobada cuando le hablaban del niño Jesús, de los santos, que buscaba la soledad. Una primera etapa, esa etapa de adolescencia, que también fue una etapa de regalos, de consuelos, pero también de lucha interior. En otro momento de esta etapa es cuando surge pues ese enfriamiento al que hacíamos referencia antes, cuando ya pasó a ser mujer. Su madre era una mujer sencilla, hay que entenderla también, pues entendía que lo mejor para su hija era casarse, como cualquier mujer del pueblo, tener hijos, formar una familia. Bueno, es lo que se esperaba entonces de cualquier mujer. Su hermana Buenaventura, quien ella pues quería mucho, quizá más sutil que su madre, logra que su hermana ceda un poco. Bueno, ¿y qué malo hay en agradar? Hasta puede ser un acto de virtud para que todos estén más contentos, se evitaría así muchos disgustos. Y ella va cediendo por agradar a su hermana. No es que, bueno, su hermana no tuviera unos argumentos que podríamos decir que eran ciertamente razonables, pero es que la vocación que Dios ponía en Catalina era tan fuerte que, desde luego, ella sentía que tenía que ser fiel en la medida en la que Dios también se le estaba donando. Por eso hace que Catalina entre en una cierta tibieza, que se preocupe un poco más de su exterior, y además es que no encuentra apoyo en nadie para que la ayude. Tenemos que estar muy atentos, amigos, cuando Dios va haciendo esta obra en las personas, porque es verdad que lo normal es que actúe de una forma ordinaria, pero también tenemos que estar abiertos a que lo haga de forma extraordinaria. Y aquí es esta falta de visión que les faltó a quienes rodeaban a Catalina y que pudieran ayudarla. Ella, todo esto, este enfriamiento, lo va a ver como un gran pecado, porque se ha preocupado demasiado en agradar a su hermana y no a Dios, porque ha malgastado el tiempo en vez de entregarse a Dios, a quien le había además prometido ella su virginidad. Pero Dios la cuida. Su hermana muere como consecuencia de un parto. Ella se da cuenta de lo efímero de las cosas, de la vida. Catalina sabe lo mucho que ha recibido de Dios, la gracia que ha recibido del Creador, y sigue manteniéndose firme. Estas son las palabras como ella las sentía de Dios. Has de saber, hija mía, lo que eres tú y lo que soy yo. Tú eres la que no es y yo soy el que soy. Y así se da de nuevo esta conversión. Ella llevará siempre un dolor por la culpa de aquel despiste, y también esto la va a llevar a un profundo arrepentimiento. Bueno, de hecho, se llega incluso pues a sentir identificada nada menos que con María Magdalena, a quien va a tener una gran devoción a partir de estos momentos, y tiene pues unos grandes deseos en su alma de reparación. Dios saca muchas cosas buenas, incluso de este enfriamiento. Un signo de esta conversión es el hecho de que se cortase el pelo y de nuevo busca la penitencia. Es servicial, trabaja sin descanso en su numerosa familia, es fuerte, enérgica, tenaz, y ahí está la incomprensión de su familia, especialmente de su madre. Catalina era una mujer fuerte físicamente, pero las penitencias pues la van poco a poco debilitando. Lógicamente, pues su madre sufría al ver así a su hija, pero su espíritu era indomable y el Espíritu Santo la empujaba y la empujaba. Seguía haciendo penitencias, seguía también presentando todo eso como una grata expiación desde la humildad. Y oraba mucho, lo hacía ante el crucifijo, diciendo: yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Así es como ella lo sentía. Aquí tenemos una primera etapa. Vamos con esa segunda etapa que les decía, amigos, al principio, donde se va a caracterizar por su ingreso en la tercera orden de Santo Domingo. Y esto para ella implicaba una entrega todavía mayor, porque era religiosa y ya no podía vivir como antes. La vida anterior pues ya había pasado, es decir, todo lo que se refería al mundo. Por eso es la conciencia de que ella tiene que cumplir con la regla, aunque sin los votos solemnes, pero queda muy marcado ya su camino. Y Dios la va a reservar, como sabemos, una misión muy especial en la Iglesia. Le va a permitir el hecho de estar en la tercera orden de Santo Domingo una gran libertad de movimiento. El hecho de que sea la tercera orden y no una comunidad concreta donde pues hubiera estado mucho más atada por las normas de la comunidad, lógicamente. Además, los deberes familiares, ella los sigue cumpliendo fielmente, la caridad, la soledad, vive encerrada en esa celda interior, conservando en todo momento el silencio. Y entonces Dios empieza a regalarla fenómenos sobrenaturales. Entra en esos caminos del espíritu. Y empieza también ese sufrimiento con los confesores, porque los confesores lo único que hacen, bueno, en fin, que más la hacen sufrir que otra cosa, porque ella no se ajusta a los caminos conocidos. Y los confesores se empeñan en que sea así. Los sentimientos de humildad, de arrepentimiento, no la van a abandonar. Tiene que aguantar ya persecuciones, celos, calumnias, pero Dios va consolándola frente a las tentaciones que duran varios días y la van preparando a una entrega mayor. Catalina además se mortificaba con una cadena, aumentaba sus vigilias y muchos empezaban a decirle, bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Todo esto es inútil porque te mortificas. Mira que todavía puedes disfrutar de las cosas del mundo. Eres una niña, sé como tantas santas casadas, pero es que su llamada era otra y ella lo sabía. Por otra parte, también tiene tentaciones del demonio. El demonio la atormentaba con imágenes lujuriosas, no sentía el consuelo de Dios, pasaba gran parte de su tiempo en la iglesia clamando a Dios. Se refugiaba en la oración hasta que iba pasando la tempestad. Y sigue estableciendo ese coloquio con nuestro Señor y sigue preguntándole. Y así, en estas luchas, empieza su fecundidad. Empezaron a acudir a ella en busca de luz y de paz muchas personas. Y en esta etapa, ella se sumerge también en ese misterio de la Eucaristía, en las llagas de Cristo. Tercera etapa. La tercera etapa es la del desposorio místico, un símbolo de la frenética actividad que le espera. La actividad de Catalina, pues vemos que en la segunda etapa pues había quedado reducida a los deberes de la casa, pero Dios hace que Catalina salga y que se dé a los deberes de la caridad, a todos aquellos que buscaban en ella pues consuelo o consejo, pero además iba a darse a los más necesitados. No era fácil, tampoco me imagino, para ella entender pues esa misión que Dios la daba, ¿verdad? Porque ¿qué querría de ella en última instancia? Pero todo era providencial. Y así Dios la iba preparando, la seguía inundando de su luz, la seguía dando esa urgencia para salvar las almas, la hacía ver el estado de la Iglesia, las necesidades del Papa, la urgencia de que los sacerdotes especialmente fueran santos, y Dios la va llevando a una perfección interior que va a culminar en esa maravillosa forma que ella supo vivir entre la vida activa y la vida contemplativa, que es uno de los rasgos característicos de su vida, como si fuera, porque así era, una sola, perfectamente ensambladas ambas cosas. Y ella se abre a esta nueva acción, a este camino por el cual Dios la llevaba. Dice y dialoga con Jesús de la siguiente manera: vete, ya es hora de comer. Los tuyos están en la mesa. Vete, estate con ellos y luego volverás junto a mí. ¿Me echas, Señor? ¿Por qué mi esposo queridísimo me arroja de su presencia? Si he ofendido a tu majestad, aquí está mi cuerpo. Castígalo. Pasaré por todo, pero no me impongas el martirio de separarme de ti. ¿Qué haré yo en la mesa? Los míos no comprenden cuál es mi comida. he huido del mundo y de los míos para ser tu esposa y ahora que eres mi todo, me obligas a mezclarme de nuevo en las cosas del mundo con peligro de recaer en mi ignorancia y de llegar a ofenderte. Cálmate, hija. Es preciso cumplir toda justicia y hacer fecunda mi gracia en ti y en otros. No pretendo separarte de mí. Quiero, por el contrario, unirte a mí más estrechamente por medio de la caridad del prójimo. Debes cumplir los dos mandamientos del amor en los que se encierra toda la ley. Desde pequeña he infundido en ti el celo por las almas. Lleva ya el hábito anhelado de la orden nacida para el bien del prójimo. ¿Por qué te maravillas y te lamentas cuando te empujo a realizar los sueños de tu infancia? Pero, Señor, ¿esto cómo puede realizarse? Según dispondrá mi voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Yo soy la que no soy, y tú eres el que eres. Yo soy ignorancia, tú la sabiduría del Padre. Soy mujer, ni los hombres me harán caso, ni está bien que una mujer ande entre ellos. Yo difundo mi gracia, puedo hacer lo que quiera. Ante mí no hay hombre ni mujer, ni pobre ni rico, todos son iguales, y lo mismo puedo hacer una cosa que otra. Ante este diálogo con Jesús, Catalina deja su habitación y se sienta con los suyos en la mesa. Su caridad tendrá los rasgos del heroísmo. Va desde el anciano al enfermo, al religioso, al escéptico. Simplemente ama. Y los fenómenos místicos se siguen acumulando en esta etapa de forma prodigiosa. Los estigmas, el cambio de corazón con el de Jesús. Y crece en ella la convicción cada vez mayor de no ser nada, de su pecado, de su radical impotencia. Ha ido dejando su sensibilidad, su voluntad, se ha ido adhiriendo cada vez más a Jesús, a ese amor incomprensible que Dios la tiene. Como ella dice tantas veces, ella que no es, se abisma en el aquel que es. Y esto la lleva a esa inconmovible serenidad de quien ha llegado a la cumbre de la unión con Dios, y se va a producir ese milagro de esa actividad, no solo porque sea una actividad intensa, porque cuántas veces no nos sumergimos nosotros en una intensa actividad, pero y la fecundidad de esa actividad, aquí está, que estaba esa actividad tan anclada en este amor y en esta santidad, que es un apostolado fecundo, muy fecundo. Ella cada día va a comprender con más claridad que en ese desposorio místico se encierra toda la fecundidad, toda su fecundidad, toda su vida. Se entrega sin cálculos, sin medida, totalmente a Dios, y de esta manera Dios en ella se va recreando de forma sobreabundante.
Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Son vivas y eternas tus promesas en la tribulación.
Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, viendo a Catalina de Siena. En concreto, hemos hecho un recorrido espiritual por su vida en tres etapas. La primera, su adolescencia y primera juventud, donde tiene que luchar frente a esa oposición de su familia para defender la vocación a la virginidad a la que Dios la llamaba y que le había regalado desde niña. Y en esa etapa donde también tiene una cierta tibieza influenciada por su hermana Buenaventura. Una segunda etapa, recuerden, seguimos a don Ángel Morta, una segunda etapa cuando entra en la orden terciaria dominicana y a partir de ese momento se entrega más aún al ayuno y a la penitencia y lleva una vida familiar y de oración con revelaciones y visiones místicas. Y una tercera etapa y última, caracterizada por un apostolado intenso, tanto en la caridad como en el compromiso con la Iglesia. Bueno, y también les recordamos, no lo olviden, que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es. Y Pilar y yo pues seguimos aquí con todos ustedes en esta segunda etapa del programa. Una segunda etapa donde vamos a hablar de la obra del diálogo. Sí, hemos hablado en otros momentos, pero de una forma más introductoria. Y dado la importancia de esta maravillosa obra de la Santa, pues la vamos a ir exprimiendo poquito a poco, pues para saborearla todo lo que podamos. Entonces, hoy la primera parte de su obra, el diálogo, recuerden, cómo ser útil en la salvación del mundo y cómo aportar en la reforma de la Iglesia. Bueno, consta esta primera parte de tres capítulos. Primero, sobre la expiación de los pecados propios y ajenos. Segundo, sobre el pecado y la virtud y cómo repercuten en el prójimo. Tercero, las condiciones de las virtudes y los sacrificios para que puedan ser aceptables a Dios. Bien, amigos, pues vamos con ese primer capítulo, tres partes, más resumen, más exhortación. La primera parte, la Santa va a poner el énfasis en el amor y esta va a ser siempre su énfasis, el amor, un aspecto fundamental para la vida cristiana, fundamental y fundante. Y nada se entiende sin amor. Esto es otra de las cosas que ella va a repetir. Como vamos a entrar en bastante densidad en la obra de Catalina, sin embargo, ella va a repetir bastantes claves. Nosotras las vamos a seguir también repitiendo según vayan surgiendo del estudio de sus obras. Y esta es una de ellas, porque sin el amor no se entiende nada. ¿Y qué sentido tiene una penitencia si no hay amor a nuestro Señor? Debes saber, hija mía, que todas las penas que sufre el alma en esta vida no son suficientes para expiar la más mínima culpa, ya que la ofensa hecha a mí, que soy bien infinito, requiere satisfacción infinita. Mas si la verdadera contrición y el horror del pecado tienen valor reparador y expiatorio, lo hacen no por la intensidad del sufrimiento, que siempre será limitado, sino por el deseo infinito con que se padece, puesto que Dios es infinito, quiere que los deseos del amor lo sean, y el dolor del alma por la ofensa cometida contra su Creador y contra su prójimo. Luego, no podemos, obviamente, amigos, pues reparar nunca en la magnitud del sacrificio de Cristo, esto es obvio, ¿verdad? Pero sí podemos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y aquí está precisamente lo que nos dice Santa Catalina. Ya sabemos ese amor que tenía a Cristo crucificado. Y Catalina además pedía sufrimientos para satisfacer por las ofensas que otras criaturas hacían. Y bueno, sabemos, se sigue haciendo a Dios, por eso pues esta doctrina es tan actual como sigue siendo el Evangelio. Sin embargo, Dios la enseña a que jamás se salga del camino del conocimiento de su miseria. Es decir, que es importante todo este sentido de expiación y reparación, pero que siempre queda anclado en el conocimiento de su miseria, porque la caridad y la humildad, estas son las fundamentales para todo crecimiento en la vida cristiana. En la carta 40 dice: en Cristo crucificado y principalmente en su sangre, conoce el alma el abismo de la inestimable caridad de Dios. En segundo lugar, en este mismo capítulo expresa que el amor procede del valor expiatorio del sufrimiento, es decir, que el alma que se conoce a sí misma, que conoce la bondad de Dios, se enciende de veras en amor, que es la oración y ese deseo de vivir el Evangelio lo que va aumentando la disposición y hace posible una mayor entrega. Y esto es lo que Dios pide, y esta es la verdad que Dios nos está comunicando y que pide también esta colaboración del hombre, reconociendo el fin para el que ha sido creado. En la sangre del crucificado conocemos la luz de la suma y eterna verdad de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza por amor y gracia, no por deuda u obligación. Y la verdad es que nos creó para su gloria, para gozar y gustar de Él, que es sumo bien. Son aquellos los que se obstinan en negar lo que son, los que se pierden de una forma irremisible, o sea, de forma irremisiblemente, y aquellos que echan en saco roto todas estas gracias, pues son como los que desgastaron y malgastaron el patrimonio. ¿Qué hacen? Pues se lo entregan al demonio y a los placeres, sobre todo cuando no lo reparan en función del arrepentimiento. Cuando el sufrimiento es ofrecido, repara el pecado siempre, siempre que se haga desde el amor. Tú me pedías, en este caso, como entendemos que es este diálogo que ya continúa con Jesús, hace siempre este diálogo. Tú me pedías poder sufrir y ser castigada por los pecados del mundo, sin advertir que lo que me pedías era amor, luz y conocimiento de la verdad, porque ya te dije que cuanto mayor es el amor, más crece el dolor y el sufrimiento. Los bienaventurados en el cielo son los verdaderos gustadores, los que gustan ya de modo definitivo esta verdad. Bien, tenemos entonces el primer capítulo. Vamos con el segundo capítulo, donde explica cómo el pecado y la virtud repercuten en el prójimo. Porque quien ofende a Dios es el que se daña a sí mismo y daña al prójimo. Nosotros decimos, bueno, si este pecado pues no ha tenido una repercusión en el prójimo, sea cual sea el pecado que hagamos, repercute. Nos daña a nosotros y daña al prójimo. Y esta es la idea que destaca en este capítulo. O sea, que el que vive en enemistad con Dios no solo se daña a sí mismo, sino también al prójimo, porque no podrá amar al prójimo sin amar a Dios. Y así lo expresa la santa. Quien no me ama a mí, no ama al prójimo. Al no amarlo, no lo socorre. Se daña a sí mismo, privándose de la gracia y causa. Luego, los males que provienen son debido al pecado. Y ahí está donde se ancla todo tipo de mal. Pone ejemplos, como la codicia. Cuando con el pensamiento se está codiciando lo de los demás, entonces lleva no solo a no socorrer, sino que le quita lo que le pertenece. El consentimiento en el pensamiento es ya pecado, pero luego además esto desde luego te puede llevar a la acción. La segunda idea que señala en este capítulo es que toda virtud tiene necesariamente su expresión en la caridad al prójimo. Todos los pecados, hemos dicho, que repercuten en el prójimo, porque están privados de la caridad, la cual da vida a toda virtud. El amor propio impide amar al prójimo, por ejemplo. Y la caridad da vida a todas las virtudes. Ninguna virtud puede subsistir sin la caridad. Esto, somos también conscientes que no hay ninguna virtud si no está anclada en la caridad. Porque como nos dice San Pablo, al final lo que queda es el amor. Y aquí está. Cuando el alma, y vuelve a insistir, se conoce a sí misma y se hace humilde, entonces somete toda su razón a la grandeza de Dios. Y la tercera idea de este capítulo es que todas las virtudes se reducen a la caridad. vemos que sigue insistiendo de nuevo. Esto sigue insistiendo, lo vemos en la carta 50. Toda virtud tiene vida por el amor y el amor se adquiere en el amor. Es decir, fijándonos cuán amados somos de Dios. Viéndonos tan amados, es imposible que no amemos. Si alguien nos ama mucho, nos lo expresa, nos lo manifiesta, nosotros vemos que nos ama. ¿Cómo no rendirnos a ese amor? Es difícil no rendirnos a ese amor. Bueno, las personas ya sabemos que pueden amar con límites, pero Dios nos ama sin límites. Luego, en este diálogo, Dios le dice que ha distribuido las virtudes de diferentes maneras entre las almas, aunque no se puede tener una virtud sin que se tengan todas, porque todas están ligadas entre sí. Siempre hay una principal, ¿no? Pero todas están ligadas entre sí. La justicia, la bondad, la fe viva, la prudencia, la templanza o la fortaleza. Pero todas ellas están ensambladas, están unidas en la caridad. Fijaos en esta idea porque es interesante también ver cómo ella habla de que todas están ligadas, pero fundamentadas en la caridad. Y luego la cuarta idea que señala es que aquel que ama a Dios debe dar prueba de su autenticidad, es decir, de la autenticidad de las virtudes. El que ama, bueno, pues el que ama tiene un sentido de la justicia, tiene un sentido de la templanza o es prudente, porque cuando se ama de verdad, Dios te va también iluminando en el resto. Y, por ejemplo, cuando se ama de verdad, pues entonces también en las pruebas te sale la virtud contraria a ese pecado. Por ejemplo, la humildad ante la soberbia, se prueba ante la soberbia. O el justo cuando ve la injusticia, pues entiende la necesidad que tiene de practicar la justicia. No solo se ponen de relieve las virtudes de aquellos que devuelven bien por mal, sino que muchas veces mis siervos, con el fuego de su caridad, disuelven el odio y el rencor del iracundo y convierten muchas veces el odio en benevolencia. Y esto por la perfecta paciencia con que soportan la ira, sufriendo y tolerando los defectos de los otros. Fijémonos cómo no hay mejor manera de que así podamos extender el reino de Dios, porque lo que hacemos es enfrentarnos al odio, ¿con qué? Con el amor, con el amor. Bueno, el capítulo 3 es más amplio y explica las condiciones de las virtudes, los sacrificios que pueden ser aceptables a Dios. Pero sigue insistiendo. Virtudes que donde se tienen que fundamentar siempre humildad y amor, que son donde hay que cimentar el resto y tienen que estar las demás virtudes sostenidas por ambas. Y se pueden hacer muchas penitencias, ¿vale? Pero si no hay humildad y caridad, de nada sirven. Y así explica la santa que la caridad tiene dos aspectos, el afectivo, con deseo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y el efectivo, ¿no? Lucha por la muerte de la voluntad propia, la penitencia exterior, como también ayuda esta penitencia exterior a la lucha interior. También señala la santa la importancia de la discreción, que es para ella un verdadero conocimiento que el alma debe de tener de sí, de Dios. La discreción es mucho más que un cierto tacto, ¿no? Bueno, si por ejemplo podemos entender nosotros lo que es una persona discreta, bueno, hay que ser un poco reservada o tener tacto, ¿no? Pero para ella es mucho más. Supone la caridad y se funda en la caridad. Y supone además un verdadero conocimiento de sí y de la bondad de Dios. Y expresa también que la humildad, la caridad y la discreción, porque poquito a poco va introduciendo en la obra estas virtudes, están íntimamente unidas. Dice esta metáfora, el alma es como un árbol hecho por amor y no puede vivir como no sea de amor. Si el alma no tiene amor divino de verdadera y perfecta caridad, no puede producir frutos de vida, sino de muerte. Luego, es indispensable que la raíz de este árbol sea la humildad, el meollo, la paciencia, para que pueda dar fruto y flores, y además flores variadas, y todos los frutos tienen que estar basados en la discreción. Luego, la penitencia exterior no es el fundamento, no es lo más importante. Fijémonos que esto lo dice cuando ella se sometía a muchas penitencias, pero tiene muy claro el sentido de esa penitencia. Es una forma también que nos ayuda a la santidad. Así dice la santa en su obra. En modo alguno, el principio y fundamento de la santidad debe ponerse en la penitencia o en cualquier otro acto corporal exterior, puesto que no pasan de ser operaciones finitas por estar hechas en tiempo finito. Son también finitas, no esenciales, porque a veces deben dejarse por diversas razones o por obediencia, de modo que el que se empeñase en proseguirlas no solo no me agradaría, sino que me ofendería. El alma debe considerarlas como medio y no como fin principal. De lo contrario, debería dejar dichas prácticas durante un tiempo. Esto tengámoslo en cuenta, amigos, porque de poco nos va a servir mortificarnos si no mortificamos el corazón, no mortificamos el amor propio y no nos damos a la caridad. Además, y esta sería la última idea del capítulo, la caridad debe de empezar por uno mismo. O sea, no se puede honrar a Dios para amar a las criaturas, porque ambos aspectos van unidos. Vemos la claridad de ideas que tiene la santa en torno a las cuestiones del espíritu. Dice, sería de lo contrario como una mujer que ha concebido un hijo en su seno, si no lo da a luz, si no lo pone ante los ojos de los demás, entonces, ¿qué sentido tendría? Así es el alma, si no da luz, el hijo de la virtud, de la caridad del prójimo, manifestándola en sus necesidades, te digo que en realidad no ha concebido las virtudes en sí misma. Y de esta manera termina el capítulo, exhortando a tener pues, un ánimo fuerte ante las pruebas. Dice, sufrid varonilmente hasta la muerte, y esto será para mí señal de que me amáis de verdad. No volváis la mirada atrás por temor a las criaturas o a las tribulaciones, antes bien, gozaos en la tribulación misma. Cuanto más abunde la tribulación en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, tanto más abundará ella misma en dulzura y consolación, y su consuelo será este, la reforma de la Iglesia. Estas enseñanzas muestran el querer de Dios, y si las tomamos, son como un espejo. Cuando uno se mira en el espejo, es como mejor aprecia las manchas en su cara. El alma, que con verdadero conocimiento de sí se mira en el dulce espejo de Dios, conoce mejor la mancha de su cara por la pureza que ve en él. Bueno, amigos, ¿qué tal? Es densa esta doctrina de Santa Catalina y ya digo que repite las claves en diversas ocasiones. Pero bueno, a modo de resumen, espero que estos resúmenes y volver otra vez a las ideas les pueda ir ayudando a captar cada vez mejor la doctrina de la santa. A modo de resumen de esta primera parte, tres capítulos. El primero, la expiación de los pecados propios y ajenos, donde señala que lo importante es el amor, no tanto los sacrificios, sino que el amor tiene ya en sí un valor expiatorio y que los que se obstinan, lógicamente, en el pecado se condenan. En el segundo capítulo señala como tanto pecado como virtud repercuten en el prójimo y quien ofende a Dios, tanto de pensamiento como de palabra, obra u omisión, pues hace daño al prójimo. Toda virtud tiene su expresión en la caridad y todas las virtudes se reducen a la caridad, no pudiendo amar a Dios sin amar al prójimo. El que ama a Dios da pruebas de esa autenticidad de las virtudes y debe también de reflejarse todo esto en ese comportamiento, ¿no? A veces también se nota cuando los comportamientos son un poco artificiales. No, que salga de forma espontánea todo lo que implica el amor y arraigado en el amor también las virtudes. Y en el tercer capítulo, donde explica las condiciones de las virtudes y sacrificios para que puedan ser agradables al Señor, poniendo siempre el amor, la humildad y la discreción como esas virtudes donde se deben de cimentar el resto, siendo así también que la humildad, la caridad y la discreción pues van unidas entre sí y que humildad y discreción se van a ordenar siempre a la caridad, al amor, al prójimo.
Tiempo de tertulia.
Bien, amigos, pues pasamos ahora a la tertulia, ya saben. Menos mal que tenemos aquí a Pilar para ayudarnos a aplicar un montón de cosas de las que nos dice Santa Catalina de Siena. Pilar, dinos todo esto que hemos contado hoy, cómo te ha ido resonando. Ella siempre está aquí, atenta, para luego pues decirnos cómo todo esto desde el espíritu lo podemos hacer vida en nosotros, que de esto se trata, de hacer actual toda esta doctrina de Catalina, porque lo sigue siendo.
Bueno, pues yo creo que lo que realmente marca la vida de Catalina, y tenemos todos en nuestra vida, si estuviésemos atentos, algún hecho, no digo tan grandioso, pero parecido. Cuando Jesús se le aparece, la mira, la sonríe, levanta la mano y la bendice. Aquello fulmina a Catalina. O sea, Catalina queda enamorada y rendida totalmente a su Señor. Y esa rendición la va a acompañar a lo largo de toda su vida. Aunque atraviese épocas de tibieza, de desánimo, pero aquella mirada y aquel amor que ella ha sentido en su corazón, imaginémonos que Jesús se nos aparece, nos mira de esa manera y nos sonríe. No me extraña que le dijese a su hermano, si tú hubieses visto lo que yo he visto, porque realmente es una cosa maravillosa. Bien, pero Catalina sigue viviendo no solo de ese amor, de esa que surge en ella con motivo de esa aparición de Jesús, sino que ese amor va creciendo en ella porque ella no vive solo de un recuerdo, vive de un encuentro personal cada día con Jesús, de tal manera que ese amor va creciendo en ella. Y qué lindamente explica cómo ese amor va iluminando su inteligencia, va iluminando su fe, la va transformando, porque al final no es lo que nosotros hacemos, sino en la medida en que nosotros nos dejamos amar por Dios y ese amor actúa en nosotros, es cuando realmente nosotros empezamos a poder ver algo de ese amor maravilloso de Dios, que es la clave. Porque si Dios no nos hubiese amado primero, nosotros seríamos incapaces de amarle, porque es que desconoceríamos lo que es ese amor de Dios, que tantas veces olvidamos en nuestra vida. Y pasan días, y a veces meses y años, en los que no pensamos en ese amor tan extremadamente loco que Dios nos tiene, Él que es la plenitud del ser, la plenitud de todo. ¿Cómo es posible que derrame ese torrente de amor sobre cada uno de nosotros que no somos nada? Somos pura miseria y lo que somos, lo somos en Él, en esa mirada amorosa que Él tiene por cada uno de nosotros. Y esa es la clave de la vida de Catalina, como yo creo que es la clave de la vida de todos los santos, lo que nos va llevando a la santidad, a la perfección de ese amor que Dios nos tiene. Y luego en Santa Catalina a mí me impacta mucho cómo ella une esa manera de ser activa con la vida de oración. O sea, Marta y María en ella son una, pero de una manera natural. Y de tal manera que Dios la capacita y la permite pues llevar a cabo todos esos planes que Él tiene sobre ella y sobre la Iglesia, sobre todos estos problemas con el Papa, etcétera. Eso a mí me parece súper importante. Luego, más adelante, hay una frase que yo subrayé que dice, desde la oración y el intento nuestro de vivir el Evangelio, o sea, que son no podemos vivir sin oración, eso está claro. Porque la oración no es ni más ni menos que sumergirnos en ese amor de Dios y darle nuestra respuesta. Y realmente sin intentar vivir el Evangelio, vivir de la manera que vivió Jesús, que pasó haciendo el bien, etcétera, en pura y absoluta obediencia al Padre, como ya sabemos. Otra cosa que a mí me llama la atención es la base que ella pone en la humildad, en la humildad. Y eso, por lo menos a mí, me cuesta mucho. Y yo creo que este mundo está aquejado de una terrible soberbia. Y entonces eso se nos contagia también a nosotros. Y cómo desde la perfecta humildad, con la caridad, sin humildad no podemos llegar a la caridad. No nos intentemos engañar. Si yo no reconozco cómo soy y reconozco cómo es Él, humildad y caridad, eso es lo que hace que nosotros podamos llegar, bueno, al umbral de la virtud, porque si no, nunca llegaríamos a eso. Y como todas las virtudes están relacionadas entre sí y la base de ellas o lo que las envuelve o es la caridad que no es ni más ni menos que pues ese amor, ¿verdad? Y también me gusta mucho lo que dice de la discreción, que pues es como esa caridad sublimada, o sea, llevada hasta lo más alto con esa gran misericordia que Dios tiene con nosotros, con ese mirar de Dios hacia las otras personas que nosotros no entendemos o sea, una caridad extrema, delicada, suave, pensando siempre bien del otro. Y, en fin, Santa Catalina realmente, pues toda la doctrina, en realidad, no nos dice cosas nuevas. Son cosas que ya sabemos, pero que muchas veces pues tenemos muy olvidadas, como la visión tan clara que ella tiene del pecado, del arrepentimiento. Y hay otra cosa que a mí sí que me ha resultado muy novedosa, que es su manera de ver el sufrimiento. Todos tenemos sufrimientos en nuestra vida. Y yo oyendo esta manera de ver el valor del sufrimiento, como lo explica ella, que es desde el amor, digo, Señor, cuántos sufrimientos perdidos, porque sí, los hemos atravesado, pero de mala manera. O sea, como que tú nos ibas un poco empujando, pero no hemos llegado a hacerlos que fructificasen, a lo mejor, porque pues recibíamos los sufrimientos pues hablando mal del otro, sin unirlo al amor de Cristo, sin amar a aquel que nos estaba haciendo sufrir. Y entonces yo digo, Señor, ¿cuántos sufrimientos perdidos? Y cómo el sufrimiento con el amor, desde el amor, es el que realmente tiene valor expiatorio. Y no cuando nosotros pues lo hacemos de mala manera. Y otra cosa que también de las muchísimas que nos habla hoy Santa Catalina es de cómo el Señor, bueno, de cómo el Señor la va llevando a ella es una historia maravillosa, pero es que lo mismo hace el Señor con cada uno de nosotros si nos dejásemos llevar por Él, cómo va potenciando aquello que Él ve que nosotros necesitamos, cómo nos va ayudando para llevar a cabo pues la misión que Él tiene, que Él ha pensado para cada uno de nosotros. Y ojalá que todas estas enseñanzas de Santa Catalina pues nos lleven a hacer una vida, que nuestra vida sea fecunda espiritualmente. Y porque qué triste si al final de nuestra vida pues no tenemos nada en nuestras manos porque poco hemos amado, no hemos tenido nunca ese sentimiento auténtico que ella tiene del dolor de sus pecados. Un sentimiento profundo, una contrición perfecta. Y eso viene de contemplar a Cristo crucificado, ver ese amor llevado hasta el extremo. Y, Y en fin, pues nada, animaros a todos a que intentemos poner en práctica por lo menos algunas de las enseñanzas de Santa Catalina.
Muchas gracias, Pilar. Sí, efectivamente, sobre todo lo que dice la humildad, por ejemplo, por subrayar una de las cosas que estás comentando. Hoy en día hay una palabra que se nos está imponiendo, el empoderamiento. Aquí todos estamos muy empoderados, hay que empoderarse. Y esas historias que vienen como a decir, pues toda la fuerza aquí la tienes tú y demás, ¿no? Yo creo que esa palabra, bueno, se puede entender de muchas maneras, pero también yo creo que puede haber ahí soberbia interna. Sí. Y no estamos en esta línea del reconocimiento de lo que somos, ¿no? Que no tengamos, pues es una autoestima sana, que eso también es bueno, pero pues también reconocer nuestras debilidades, limitaciones, y solo así podemos empezar un camino de santidad. Bien, amigos, pues terminamos el programa de hoy con una de las elevaciones de Santa Catalina. Oh suma bondad, que solo por amor me has hecho a imagen y semejanza tuya. Se has hecho así con las demás criaturas, porque tú has dicho, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Gracias, gracias sean dadas a ti, alta y eterna divinidad, por tanto amor, como nos has demostrado, dándonos inteligencia para conocerte, memoria para acordarnos de ti y la voluntad y amor para amarte a ti sobre todas las cosas. Cosa razonable es que conociéndote a ti, bondad infinita, te ame y sea este amor tan fuerte que ni el demonio ni ninguna criatura racional se lo puede quitar si él no quiere. Con razón debe avergonzarse el hombre que no te ama al verse tan amado por ti. Bien, amigos, pues damos por finalizado entonces el programa de hoy. Les recuerdo que hemos visto en la primera parte del programa el itinerario interior espiritual de Santa Catalina, distinguiendo tres etapas: su adolescencia y juventud, su entrada en la orden dominica como terciaria, y en esta etapa también hemos visto cómo van creciendo las revelaciones de Dios. Y la tercera, donde desarrolla la dimensión apostólica, tanto en relación con la caridad como con el compromiso apostólico. En la segunda parte del programa hemos visto también la primera parte de su obra El diálogo, estructurada en tres capítulos: expiación de los pecados, el pecado y la virtud que repercuten en el prójimo, y las condiciones de las virtudes y sacrificios para que puedan ser aceptables a Dios. Les recuerdo también, no lo olviden, pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es, mujeresparahoy@radiomaria.es. También les recuerdo que pueden escuchar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Gracias por su atención y les esperamos pronto. Hasta entonces.
Y así termina Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Hasta el ocaso te llamo.